Supongo que aquellos de ustedes que sigan asistiendo a este sitio, que la casa de América organiza, pues serán debidamente instruidos y deleitados a propósito de referencias a mitos o tradiciones precolombinas o no. No, por favor. Déjenme que siga viendo al público. No quiten la luz. Más. No, es una insistencia caprichosa, es que confío en que ustedes participen también una vez que yo les presente las cuestiones en esto, y es por tanto más fácil que yo les vea a ustedes con tanta claridad como ustedes a mí, por lo menos, ¿no? Que en eso al menos quedemos iguales. ¿Cómo estaba? Simplemente. Esos son los adelantos técnicos. Eso es algo tan alto. Les decía que supongo que si siguen en este ciclo recibirán ustedes noticias y más o menos conocimiento acerca de cuestiones tocantes a leyendas, tradiciones, mitos americanos, precolombinos o no. Y en esta introducción a que han tenido la amabilidad de invitarme, yo naturalmente voy a prevenir esto de esa manera en que fácilmente incidirán ustedes para tomarse esto de los mitos. Para ello me ha parecido, como han visto en el título, igualarlos de alguna manera por medio de esa coordinación con las ciencias, y con la ciencia tal como ustedes conmigo la padecen en estos tiempos y en este sitio. Y eso será uno de los puntos en que insistiré con ustedes y les pediré también voz y sentimiento respecto a ellos. La palabra mito desde luego está tomada, como tantas otras. Está tomada por la cultura, que está al servicio del poder, está tomada por el dinero, que es lo mismo que el poder. Hay mitografía desde los antiguos ya, una época histórica, empezaron a hacer no mitos sino mitografía. Hay mitología en todas las escuelas del mundo, Europa, América y demás. Es decir, que se trata acerca de los mitos, y en definitiva esto del mito como algo que está en contacto con ellos es otro de utopía, especialmente de gente más o menos contestataria que hace ya muchos años con gran prestigio, como si pudiera contraponerse al saber, a la ciencia. Esto es lo que quiero desengañar. La palabra mito, permítanme que les entretenga como lingüista un rato con algunas vueltas que le he dado estos últimos años. La palabra mito, antes de convertirse en esto, en mito en las lenguas modernas, la palabra mitos de los áticos, es una formación clara, por medio de un sufijo César, sobre un mu, es decir, sin duda, la misma raíz que encuentran ustedes en muca o mai para el mugir, en el latín mugire, en nuestro mugir, es decir, en definitiva, hacer mu, por decirlo de una manera onomatopéutica, hacer mu. El mitos está en relación con verbos griegos que quiere decir simplemente hablar, dar cuenta de algo, hablando. Musomai, musesasai, estar para hablando, hablar. Es decir, que si nos retraemos a esa etimología un poco fantástica con la que estoy jugando con ustedes, es algo que habría querido elegir en principio, decir mundo. No precisamente como las vacas, pero decir mundo, a la manera que entre este otro rebaño se puede decir mundo. Es decir, haciendo eso de hablar y demás. Es decir, por completar el juego recurriendo a nuestra locución popular, la de no decir ningún. Esto habría querido decir, por tanto, decir mundo, que se contrapone y al mismo tiempo se conjuga con el no decir mundo. También la palabra mundo, el latín mundus, es difícil de separar de esta misma historia. De manera que ya ven ustedes de aquí cómo es decir mundo, no decir mundo, que por un lado, con lo contrario lo uno del otro, deben tener alguna conexión muy profunda que espero que se vaya desenvolviendo a lo largo de esto. El Muzos, antes de convertirse en mito de mitógrafos y mitólogos, tiene una virtud especial, que es la de que es intraducible. Ustedes están hartos de haber leído y de recibir información acerca de leyendas y de mitos antiguos o de otro orden, pero deben tener presente que esos son necesariamente falsificaciones. Que un muzos de verdad, antes de entrar en la época histórica y bajo la cultura, es intraducible a otra forma de lengua, es decir, a la forma de lengua del saber corriente y moliente de la prosa. Tengo que recordar, aunque sea en parte para mí mismo, pero delante de ustedes, sesiones que hacía muchos años teníamos cuando yo andaba en la Universidad de Sevilla, seminarios acerca de esto, de los mitos, donde el descubrimiento de esta intraducibilidad profunda de lo que un muzos dice estaba un poco como en el centro de todo. Recordábamos aquí, por ejemplo, pues, qué sé yo, que me acuerdo de Pandora, de Edipo, del rey Midas, de Psique, mitos antiguos de los que me son, por tanto, a mí más familiares. Y entonces, cabe siempre preguntarse qué es lo que quiere decir. Es un intento de que nos expliquen en lenguaje no mítico, en lenguaje del saber corriente, lo que el muzos estaba diciendo o haciendo a su manera propia. Prometeo es un titán, no es ni un dios, ni hay hombres todavía, pero es amigo de los hombres que están siendo que van a ser. Para ellos roba eso a lo que se alude como fuego, se lo roba al representante del poder, a Zeus, y se lo lleva a los hombres. Eso parece que da lugar a una escisión de Prometeo, porque entonces Prometeo tiene un hermano cuyo nombre parece que dice lo contrario, Epimeteo, y que de alguna manera va a pasar de ser titán a ser el primer hombre. Es a este Epimeteo al que le envían a Pandora, a la primera mujer, a la que va a ser la primera mujer. El resto de la historia ustedes lo recuerdan bien, la tinajilla cerrada, la intervención de la curiosidad o lo que sea por parte de Pandora, y cómo los bienes se escapan al cielo o los males se esparcen por la tierra y no queda más que en el fondo la esperanza, que no se sabe nunca si es un mal que no es esparcido por la tierra o es un bien que todavía no se ha volado al cielo, por si es las dos cosas juntas. Bueno, ¿por qué quiere decir esto? Pues si ustedes no lo saben, yo tampoco. No se puede traducir. Edipo ha matado a su padre y vuelve por azares a Tebas y se encuentra con la Esfinge, y la Esfinge le dice: la bestia que anda primero a cuatro patas, después en dos y por fin acaba andando en tres. Y entonces parece que Edipo simplemente tenía que decir el hombre siempre, cualquier cosa que la Esfinge le preguntara, porque de esa manera iba a acertar. Evidentemente cuenta, aunque la Esfinge extraña, trata de hacerle volver sobre sí mismo. Esto es lo que él descubre. Trata de hacerle volver sobre su propio caso, sobre su propia persona. La respuesta del hombre estaba condenado a estar siempre acertado. Y luego pasa todo lo demás, lo que figura en la tragedia de Sófocles, entre paréntesis, uno de los usos antiguos de Murzos es para evitar el argumento de una tragedia. Es decir, esa parte del juego teatral, no la esencial, pero esa parte que es el argumento, como este tocante ahí. ¿Y qué quiere decir Edipo? ¿Qué quiere decir la Esfinge? Pues no lo sabemos. Hay una cosa que aparentemente es muy clara: el rey Midas de Frigia le hace, sin darse mucha cuenta, un favor al dios Dioniso, porque le devuelve a su hijo Sileno, que andaba borracho y perdido. Entonces el dios le dice: ¿qué quieres en premio? Dice: que se haga oro todo lo que toquen ustedes. Ya saben ustedes cuál es la consecuencia de todo esto. Aquí parece que el mito, el mundo, nos está enseñando algo, pero que exactamente no es tan fácil verlo como parece. Lo he relacionado alguna vez con alma, psique, a la cual los celos de la diosa del amor la condenan a unirse a un marido al que no puede ver, del que no puede saber su nombre, al que no puede ver ni saber, o recibir sus abrazos por las noches. Las malas hermanas la incitan a que infrinja esta disposición y una noche levanta la antorcha sobre el lecho y ve, y sabe. Ve a amor, sabe que es amor, lo quiere inmediatamente. También esto parece con lo de Midas, que nos está enseñando algo, nos está diciendo algo, pero si no lo dice a su manera, como muchos, la verdad es que hay todos los motivos de desconfianza. No les voy a dar más ejemplos de estos, querría darles muchos ejemplos de tipos de musoi. Otra cosa, pues, que la que los antiguos llamaban musoi era a las fábulas exóticas, a las fábulas de animales. Tengo que llamar la atención un momento sobre la maravilla infantil de que hablen precisamente aquellos que por principio no hablan. Que hablen los grajos y las ranas y los burros es una maravilla perpetua, y no solo para los niños griegos, sino para los niños de cualquier parte del mundo. Y ese tipo de musoi, el de las fábulas exóticas, lo encontrará en el viejo y en el nuevo mundo, por todas partes repetido, guiado por esta maravilla de que hablen los animales. Con respecto a América, les voy a recordar una noticia que debo a mi amigo Antonio Pérez, que vivía entre los Yanomamis un largo tiempo y que tiene motivo para conocerlos bien. Ellos, como todos los pueblos del mundo, tenían un mustos, un mito respecto al origen del mundo, o más bien de la realidad, de cómo es que las cosas son como son, que es mucho más exacto decirlo así. Y entonces, entre los Yanomamis, como en muchos otros sitios se encuentra, primero empiezan a ser hombres y mujeres, como nosotros. Después sucede alguna desgracia que los condena y que los reduce a la condición de animales, los vuelve mudos, los hace animales, es decir, al revés que en las fábulas exóticas, o incluso más todavía llega a la condena, lo reduce a plantas. Recuerden que esto sigue perviviendo en el mito del hambre perseguida por Apolo y convirtiendo. torciéndose para huir del amor de Dios en la ley, o más todavía lo reducen a piedras, acaban siendo piedras. Así es como los Yanomamis explicaban la presencia de rocas, de montañas o de árboles de todo tipo, hombres y mujeres que habían quedado reducidos a esa condición. De esa manera, como suceden las cosas en muchos pueblos del mundo, pueden quedar reducidos a piedras, rocas. Esa es también la versión que conserva más culto el busto de Nio, el orgullecida de sus hijos y de sus hijas, a la que la señora del cielo castiga, los hace reducirse a rocas, quedan convertidos en rocas, que no sé. De manera que en restos de esta visión que les quito a nombre de los Yanomamis, pues por todas partes se pueden encontrar. Esto de que las cosas hayan venido a ser como son, partiendo de un estatuto humano, racional, para después sufrir condenas, es como la cara inversa, pero al mismo tiempo complementaria, del mito, por ejemplo, pues el de Deucalión y Pirra. El de Deucalión y Pirra, después del diluvio, que tienen que volver a resucitar la raza humana, y que entonces empiezan a arrojar piedras para atrás, y entonces de las piedras que arrojan de un y Pirra para atrás vuelven otra vez a surgir hombres. Esta es la versión inversa, pero no se les oculta que una y otra, aunque en un lenguaje de saber corriente pudieran ser incompatibles y contrarias, desde luego en este lenguaje intraducible de muzos, no lo son, son las dos caras de lo mismo. Esta es una manera que tenía, muy rápida, de presentarles algo de lo que era el Muzes intraducible. No solo la tragedia tiene un argumento que es un Muzes, sino la poesía en general está de alguna manera ligada con él. Y a través de la poesía también está el lenguaje de los sueños. Vean ustedes como si los sueños se consideran por un momento lenguaje. El propio Freud vaciló constantemente entre la evidencia de que un ensueño es una comunicación lingüística de alguna manera, es un lenguaje, pero que por otra parte no podría serlo, porque faltan los elementos lógicos esenciales, como la negación, que no puede aparecer nunca directamente en el sueño. Si lo toman ustedes como lenguaje con todas las reservas, entonces se darán cuenta de que eso que acabo de decir de los muzos, que dos versiones aparentemente contrapuestas, sin embargo, de alguna manera se montan una con otra y forman como dos caras de lo mismo, eso está constantemente representado en los ensueños. Todos aquellos de ustedes que sueñan, pues pueden dar testimonio de ello. Y está claro que si tomamos como lenguaje un ensueño, este ensueño tiene mucho que ver con estas formas, con estas versiones a las que llamamos míticas y que achacamos a pueblos primitivos de ordinario. Y con ellas la poesía, y no solo la tragedia. La poesía es esencialmente muzos, es un decir mu. De esa manera que he dicho, en que el decir mu no es incompatible con el no decir ni mu en el otro lenguaje. Es decir, que de ello puedo decir, refiriéndome a aquello que había cuando había poesía en el mundo, ustedes ya lo entienden, ¿no? No tenemos más que literatura, pero bueno, nos permitimos esta libertad de hablar de ella como si estuviera ahí. Era también intraducible. Es decir, si de verdad algo que valiera se decía en unos versos, en un poema, en una canción, eso desde luego era intraducible al lenguaje de la prosa, al lenguaje del saber corriente, igual que lo mítico, igual que los muzos. este es nuestro destino, porque evidentemente hace muchos siglos que la poesía se traduce, lo cual es imposible. Y por tanto las consecuencias que ello tiene para convertir a la poesía en un mero mensaje, en pura semántica, es decir, en literatura, y hacerle perder toda su condición y su valor de mundo, es decir, de mundo, estar claros y vienen lo uno detrás del otro, a esto estamos condenados. La poesía queda reducida a literatura en gran parte porque se la traduce de una lengua a otra. Y traducir a prosa, por lo menos directamente, es imposible. Es imposible para lo que vale la pena, claro. Pues hay mucha cosa escrita en verso en cualquier lengua que se puede traducir porque no hay gran peligro de que se pierda nada. Pero para los momentos en que eso de la poesía podía decir algo de verdad, podía valer para algo, para eso vale lo de intraducible. Eso no puede decirse de otra manera. Lo mismo que los mitos no pueden repetirse, reproducirse, traducirse en el lenguaje del saber corriente. Lo uno es incompatible con lo otro. Por eso es importante que les cuente ahora un poco cómo se pasa de lo uno al otro, cómo se pasa de los musos y de la época que nosotros desde aquí llamamos mítica a la época plenamente histórica y científica. Tenemos que hablar algo acerca del nacimiento y el desarrollo de la ciencia en la época histórica. Este nacimiento se da entre los antiguos de una manera típica a través de productos como la teogonía hesiódica, que es una conservada. Este poema de Hesíodo, la teogonía, es como ustedes que se hayan asomado algunos alguna de las traducciones lo habrán visto, es como una especie de lista de personajes divinos, predivinos, titánicos, y de las uniones entre unos y otros y la descendencia que de esas uniones surge. Es un procedimiento esencialmente genealógico, este que en la teogonía se nos revela. Ahí tenemos el primer momento de asimilación de los mitos y de preparación para la ciencia, precisamente a través de la genealogía. La genealogía es ya una ordenación que por tanto implica el establecimiento de un tiempo. En el Musos vivo no había tiempo. Nadie puede decir cuánto tiempo lleva Prometeo atado a las rocas del Cáucaso y viendo como el águila viene todos los días a comer de vida. Eso ni ha sucedido en el pasado ni va a suceder en el futuro. Esto son tonterías, son maneras de pensar propias de una época histórica y científica. Pero ya con una genealogía se establece un orden, y este orden inevitablemente es hasta cierto punto temporal. Les coloco esta aparición hesiódica como una especie de paso intermedio hacia la historia, hacia la plena época histórica y hacia la ciencia. De todas formas, tengo que recordarles antes de seguir adelante que ya la razón misma, la razón común, a través de las líneas que nos quedan de Heráclito, de Éfeso, igual a los mitógrafos y a los geólogos como Hesíodo, con los nacientes científicos como Quitápolis. Todos vienen a quedar para ello envueltos en el mismo saco como engañadores, Hesíodo y Quitápolis. Es decir, los últimos que habían venido tratando los mitos como una forma de explicación del mundo, y los primeros que a través de los números, como es el caso ejemplar de Pitágoras, empezaron a intentar explicarlo de otra manera. De otra manera que desde aquí ya les advierto que estoy presentando cómo la manera mística corresponde a nuestro estado actual, a nuestra cultura, a la que solemos llamar ciencia, y con la que voy a seguirme metiendo un poco. El problema esencial de cómo es que las cosas son así como son, el que promueve la explicación, el que necesita alguna forma de explicación tal, tanto científica como mítica, da igual, es el problema del movimiento, justamente. El problema central de toda física, el problema del movimiento. Es decir, el que uno pueda estar aquí y luego estar allá, o que uno pueda ser hoy así y mañana asá, de la otra manera. Esto que garantiza precisamente el ser de cada cosa, el ser de cada uno, porque sin movimiento y cambio no hay ser, la creencia del ser se viene abajo. Este es el problema esencial de toda ciencia. Cuando la ciencia se estaba desarrollando, la razón seguía funcionando, de vez en cuando, como funciona, metiéndose entre la ciencia y a pesar de la ciencia, y por ejemplo con Zenón de Elea venía a producir formulaciones como aquella de un móvil no se mueve ni en el sitio donde está, ni en el sitio donde no está. Es decir, denunciando ya, apenas estaban surgiendo las teorías físicas antiguas, denunciando ya la imposibilidad de que en ellas pudiera haber algo de verdad. Convenio, arreglo, sí, pero verdad no. La verdad es esa negación. Un móvil no se puede mover en el sitio que está, porque si está no se mueve ya. Ni se puede mover en el sitio donde no está, porque si no está, ni se puede dejar lugar sin nada. Esta es la evidencia que la razón presenta frente a la ciencia. Porque el problema esencial, lo que necesita explicación, es precisamente eso. Y todos los demás problemas de una física vienen desarrollándose alrededor de eso. Las maneras de resolverlo, desde que la ciencia nació, pues eso, por esas épocas, desde finales del VI antes de Cristo, desde pronto empezaron a dividirse en una rama de la que Aristóteles acabaría siendo el representante esencial y la autoridad para muchos siglos, y otra rama que tiraba por otro camino, pero buscando explicación a lo mismo, buscando explicación a eso del movimiento, a eso de que las cosas sean como son, representado por los materialistas y los atomistas, en último término, Epicuro. No sé si me atrevo a decir rama heterodoxa para esta, rama ortodoxa para la primera. No sé si esto confunde más que aclara o aclara más que confunde, pero algo en ese sentido desde luego hay. Hay un tipo de ciencia que se convence bastante pronto de que sabe qué es el movimiento y qué es el tiempo, como Aristóteles lo sabe, y que por tanto tranquiliza mucho, y que por tanto puede servir para que después, al amparo de esa idea, siga desarrollando mucha ciencia. Hay otra rama, la materialista, la atomística, que no se lo cree tan fácilmente, que desmenuza, en la cual la razón desmenuza más a fondo eso de la materia. La materia es una invención aristotélica, como seguramente ustedes saben. La materia, que pretende ser lo más concreto y palpable, es lo más abstracto. Es un abstracto inventado y puesto en curso por Aristóteles, y con un éxito inigualable, porque a pesar de las cosas que después les diré, sigue todavía rigiendo la especulación. divulgación científica y de paso por la polarización también las creencias del público no científico. En cambio, para los atomistas, para Epicuro, la materia por lo menos empieza por deshacerse. Empieza por deshacerse, disolverse en cosas como estas creaciones físicas que van a venir a ser los átomos. El átomo, desde luego, propiamente, como dice su palabra, para Epicuro o para Lucrecio, indivisible. También invisible, porque los fundamentos de la realidad no pueden pretenderse que sean reales. Los fundamentos de que las cosas sean como son, los fundamentos de lo visible, no pueden ser a su vez visibles, porque entonces necesitarían explicación lo mismo. Esto es una cosa de la que por lo menos Epicuro y Lucrecio se daban bien cuenta, y los átomos tienen que ser tan indivisibles como invisibles, tan invisibles como indivisibles. Lo uno va con lo otro. Naturalmente, el progreso de la ciencia ha traicionado esta necesidad primaria del materialismo, pero la ha traicionado para de alguna manera volver a ella un poco por la puerta de atrás, como ahora le sugeriré a ustedes. Hay que advertir, sin embargo, que tanto esta ciencia antigua, la que cree en la materia o la que la desmenuza y acaba quedándose con mínimos que después de todo también le dan satisfacción, toda esta ciencia es desde el principio paradójica, y los desarrollos en la ciencia moderna, de los renacimientos para acá sobre todo y hasta nuestros días, viene siendo igualmente paradójica. Porque, por un lado, la ciencia trata de la realidad. Los tratados antiguos que trataban de la realidad se llamaban perifíseros. La palabra physis, la palabra perifíseros, es anacrónico, traducirlo por vuestra realidad, porque la realidad es un invento de las escuelas medievales, pero aunque es anacrónico, yo pienso que es un anacronismo que acierta. Eso de physis era, entre los antiguos, algo que cumplía funciones semejantes a las que entre nosotros cumple la realidad. Y en ese sentido se puede pasar de un lenguaje a otro. Perifíseos en latín se dice de rerum natura, es el título, por ejemplo, del libro de Lucrecio, que cuando he tenido que sacarlo a luz, lo he sacado con el título, para la parte española, de la realidad. Fiel a este anacronismo del que estoy hablando a ustedes. Bueno, pues, la ciencia trata de la realidad, y es muy bienvenido que la reina de las ciencias, la que está a la proa del progreso científico, la física, mantenga en su nombre esta tradición. Título edificio de los antiguos. También se trata de la realidad. Y al mismo tiempo que va impulsada por una pregunta incesante de cómo es que las cosas son así, por un descontento con el entendimiento de las cosas, que parece que pide más o entrar más a fondo, a uno de parece estar encargada de un empeño en que se oculte, y en que se le oculte a ella misma, a la ciencia, lo más elemental, como fue dicho, precisamente lo más elemental. Es decir, que, hablando de realidad, respecto a Popeya, que es una realidad evidente para ustedes, Popeya, o también Amo, que se supone que hay dentro, se pueden decir muchas cosas, se puede creer en su realidad, materialidad, presencia al mismo tiempo, se puede, guiados por un descontento, analizarla y decir, en definitiva, después de pasar por el machaqueo y por la química llegando a la física, decir, pues, átomos, o, como nosotros intentamos con átomos, decir, pues, juegos de electrones, juegos de electrones y núcleos, y hasta donde ustedes quieran llegar. Y por ese camino, las diferentes ciencias tratan de explicarnos esta cosa. Pero lo que la ciencia está encargada de olvidar es que, para que esto sea real, forme parte de la realidad, exista, por decirlo con un verbo que se inventó en las escuelas medievales para Dios y que después ha tenido mucho éxito. Para que esto exista, sea real, lo primero que le hace falta es que sea una botella. Porque si no es una botella, ¿qué es de lo que nos preguntamos si es real o no es? ¿Qué es lo que analizamos por vía atómica o por otra vía cualquiera? Lo primero que le hace falta es que sea una botella. Ven ustedes como es demasiado elemental. Ya se lo advertía. La ciencia, incluso la Cruz de Bulgaria, está encargada de que esta elementalidad se olvide, pase desapercibida. De la misma manera, por supuesto, para que existan átomos, para que un átomo exista, para que un átomo sea real, lo primero que le hace falta es que sea un átomo. Si esta botella duda entre ser un botellín o una vasija o una botella o un recipiente o cualquier otra forma de realidad, entonces estamos perdidos. Si empieza a tener alguna duda en si es botella o no es botella, si piensa que Postemanque tal vez se puede decir botellín, que tal vez se la puede considerar como miembro de una realidad más general, como vasija o vasija de cristal o recipiente o eso, entonces estamos perdidos. Entonces ya no sabemos de la realidad de qué estamos hablando. Y si a un átomo empezamos a hacerle juegos semejantes y empezamos por no estar seguros de si es un átomo o no es un átomo, está claro que su realidad queda comprometida de la misma manera. Primero que le hace falta a un átomo es ser un átomo. Para que haya fotones, por ejemplo, para hablar de los seres más milíficos que la física ha desarrollado, pues lo primero que nos hace falta es que sean fotones. Porque si no son fotones, ¿a qué viene discutir acerca de velocidades o de frecuencias o de otras formas de incidencia de la cosa? Bueno, esa es la constatación elemental. Y supongo que no hace falta que les diga a ustedes que esa condición primero de la existencia de cualquier cosa, a saber, que sea esa cosa, esa no se la puede dar nadie a la realidad más que el lenguaje, mejor dicho, el vocabulario semántico de la tribu que tiene en su lenguaje una palabra potente, o de la tribu que tiene en su lenguaje una palabra átomo. Solamente el vocabulario semántico de la tribu correspondiente le puede dar a un ser la condición de ser precisamente él y no otro, para que después a partir de ahí se pueda hablar de los movimientos de la botella, de los átomos, de los electrones, una vez que se ha asegurado uno de que son átomos, botellas, electrones. Ya me dirán ustedes en este momento, si nos queda tiempo, las dudas que le quedan, como deben quedarle seguramente respecto a esta constatación tan de sobra elemental. Ahora sigo un poco con la ciencia, pero tengo que intercalar un paréntesis. Cuando les presento aquí la intervención del lenguaje en forma de un idioma o plural y nacional o científico que tiene un vocabulario semántico determinado, no llevan ustedes en la trampa de aquellos que acaban por distinguir entre realidades objetivas y realidades subjetivas, es decir, entre objeto y sujeto, que piensan que, por ejemplo, las realidades objetivas son para la física y sus acompañantes en el progreso de la ciencia, y que luego hay realidades objetivas, hay sujetos de los cuales puede tratar la psicología o incluso algún estudio semiótico con mucha generosidad, psicoanálisis. No se engañen con esto, desde aquí les prevengo, las realidades son toda realidad y no hay la menor distinción entre objetivo y subjetivo. Esos son precisamente cuentos de la ciencia. El alma o el yo es tan realidad para el objetivo como esta botella o como los átomos de un lenguaje científico determinado. Igual se habla de ello, ¿qué otro criterio para realidad puede haber sino que tenga un nombre y se pueda hablar de ello? Da igual que sean subjetividades, que sea un yo, que sean unos sentimientos, que sea cualquier cosa, eso es tan objetivo como los objetos de la física. Igual de objetivo, igual de falso, por supuesto, según lo estoy refiriendo, pero igual de objetivo. Hecha esta prevención, entre paréntesis, les hablo un poco de los últimos progresos de nuestro mito dominante, el de la ciencia y especialmente el de la física. Me refiero un poco sobre todo a los progresos de las teorías físicas que han venido ahora en la mecánica cuántica y sus alrededores. Eso fue una cosa que tal vez empezó, por lo menos de una manera decidida, cuando el padre Einstein mismo, entre otras cosas, descubrió que en fenómenos tocantes a la luz y al campo electromagnético había situaciones en que no dependía la cosa de la intensidad sino de la frecuencia, y esto de la frecuencia ya desde él empezaba a partir a la luz misma, por decirlo de manera muy grosera, en trocitos, empezaba a ver, a dar entrada a los fotones. Lo que me interesa decir es más que eso todavía, es que ahí se iniciaba el descubrimiento de la discontinuidad, de los cuanta discontinuos, que quedaron consagrados sobre todo en los primeros decenios del siglo con Planck y demás, los combates con otra forma de ver, está también grosamente presentada en la disputa entre corpúsculos y ondas, que procedía de una forma más antigua de la física. Porque este descubrimiento de la discontinuidad, si ustedes se fijan un poco, venía a contrariar el anterior progreso de la ciencia, que se había centrado sobre todo en los cálculos de la continuidad. En el desarrollo para el lenguaje de la física de formas de cálculo y infinitesimal o diferencial, que eran cálculos de la continuidad. De manera que este descubrimiento de los principios de siglo era, en un cierto sentido, contradictorio, contrario con el anterior. Estoy mostrando una cosa que les quería decir explícitamente, que es que a pesar de que la ciencia evidentemente está al servicio del poder, hay siempre alguna especie de honestidad por debajo de los científicos mismos, sobre todo los más preclaros, y hay sobre todo alguna contradicción dentro de las teorías científicas que hace que el proceso normal, que es el proceso de la ciencia, que es descubrir que la teoría anterior no marcha bien, dar voz al descontento de la teoría anterior y después pasar a sustituirla por otra, es un proceso de servidumbre. Esta es la forma en que las teorías científicas se suceden y cada una sirve al rey de la época que le toque. A pesar de que eso es así esencialmente, esto se conjuga con un rasgo de lo que he llamado identidad, que está en honestidad y que está en contradicción con ello. Es el descubrimiento de que la teoría anterior y la que viene a sustituirla en algún sentido son también la misma. Son también la misma. Por ejemplo, en el caso que les estoy presentando, la física macroscópica que trata con cosas del sentido corriente y que obedece a las leyes de Newton y demás, viene a ser reconocida cuando se viene a tratar de fenómenos no directamente observables, sino microscópicos o también deducidos por el propio cálculo matemático, como electrones y los fotones. Se viene a descubrir falsa para este nivel microscópico o deducido la mecánica newtoniana, la mecánica macroscópica. Y así es como había una sencilla sustitución de una física por otra. Pero los más honestos descubren que al mismo tiempo lo primero es lo segundo y lo segundo es lo primero. Es decir, que la vieja mecánica
consideración de los propios aparatos que están usando y
ya no solo la organización electrónica, sino incluso a lo mejor la propia circunvolución orgánica de Salvador, entonces tendría que darle entrada por una vía distinta a las leyes de la mecánica tradicional, porque evidentemente un proceso electrónico con pleno no se aplica a las leyes electrónicas. Y esa es la otra manera en que el avance mismo de la ciencia tiene que incluir la forma de la teoría anterior que la teoría actual había venido a derribar. Y esto apunta también a algunas de las consecuencias más emocionantes de estos últimos avatares de la mecánica cuántica, que tienen a reproducir, aunque yo creo que los físicos no se han dado cuenta, vienen a reproducir lo que la vieja física atomística de Epicuro había llevado también a descubrir, sobre todo a través de su verde, de su poema. Había venido a descubrir la indeterminación. Esto es muy importante porque naturalmente toda explicación científica tiende a determinar, precisar y determinar. Y mejora su lenguaje matemático precisamente por el sentido de determinar y precisar cada vez mejor. Por tanto, descubrir la indeterminación en medio del error científico es importante, emocionante. Como vemos a través de un grecio anatomista, se daban cuenta de que si los átomos que no son compatibles nada más que con el vacío, hay un nivel subreal en el que no hay más que átomos y vacío. Si los átomos que son de alguna manera puros, pura paz, para tirar un poco el término de la obra, cae, sin más, como el vacío, es la absoluta falta de resistencia. Por eso mismo, y sin más, por ser el uno que es y el otro falta de resistencia, el átomo y el vacío caerán en la línea perfectamente bien. Y por tanto, si hay múltiples átomos, lo cual ha de ser un problema, todos caerían según trayectorias exactamente paralelas, porque todos caerían del mismo modo. Pero entonces estamos perdidos, porque precisamente la realidad consiste en conglomerados de algo, y estos conglomerados son los que producen cuando uno choca con otro. Y naturalmente, si en el vacío sin fin los átomos cayeran en línea recta y todos paralelos, jamás chocarían y por tanto nos sentarían en la línea recta. Ahí se introduce por tanto la necesidad de lo que se llama el dinámico, el dinamo en el verso de la vida. En algún punto imprevisto, en algún momento imprevisto, el átomo se vuelve de su trayectoria un mínimo imperceptible como real, pero que no deja de ser el nivel atómico un punto. Se vuelve. Dado el espacio sin fin, en realidad bastaría, porque esto es un premio de origen, con que un solo átomo se torciera de trayectoria para que todos empezaran a enrollarse unos con otros, a entrechocarse y a producir cosas. Tanto más si son varios los aves que, en algún momento indeterminado, en algún punto indeterminado, le sucede esto de mezclas, de la perfecta perfección. Y nosotros usamos la realidad con esto, a la diferencia, sino que se gana la universidad. Pero lo que desarrolla a continuación es precisamente esa determinación,
de la desviación del átomo, donde está la raíz de todo esto que llamamos libertad, la vacía en establecer el espíritu. Bueno, me cargaba en ese corto un poco de antiguos, claro, les voy a contar otro de la mecánica cuántica, la situación actual, que como verán ustedes, se parece bastante. Estas últimas formas de la física han consistido en que por el propio perfeccionamiento de los procedimientos de medición, aunque sea paradójico, han venido de alguna manera a descubrir también la necesidad de la indeterminación. La indeterminación conseguida paradójicamente por el propio progreso de los procedimientos de medición, por el propio perfeccionamiento de la medición. De esta forma, la teoría actual dominante, el mito dominante, de alguna manera vuelve a recuperar algo para las teorías anteriores y que en principio parece que hubiera quedado condenado por ello. Cuanto mejor la observación y el cálculo, por un lado más se redescubre la indefinición y por el otro lado más introducción del observador en lo observado tiene que reconocer. El progreso mismo de la mecánica cuántica consiste en los últimos años en un progresivo reconocimiento de la intervención del observador en lo observado. Si no se reconoce esto, la honestidad de los físicos viene a decirlo, ya se está falsificando la teoría respecto a los observables. Precisamente para que esta teoría sea más perfecta, hay que dejar intervenir a los observadores, al propio proceso de observación. Esto ya un poco discutido que les decía, pero entonces ven ustedes a dónde llegan los físicos que más dejan llevar por este ímpetu mítico que les estoy recordando. Esta que les acabo de decir, pues, van a reconocer que los observables son sensibles a los efectos. No se entiende lo que antes les he dicho. Si la física tiende a reconocer que para qué la observación, la teoría y el cálculo sean más exactos, hay que dar entrada a la consideración de los propios observadores, que quiere decir que la observación incluye en lo observado, y por tanto se quiere decir que los observables son sensibles a la observación, que los observables son sensibles a la observación. Incluso los electrones son sensibles a la observación. Naturalmente, si son sensibles a la observación, pues son de alguna manera conscientes, es decir, saben lo que les está pasando. Y por tanto, tienen una libre voluntad, una libertad como el entrego, y tienen una conciencia. A lo mejor se cree que les estoy haciendo una broma, pero no, pero bueno, es que he leído en algunos de los libros de físicos, de los filósofos, que han llegado a hacer esta conclusión. Es preciso entonces reconocerles a los electrones y a los motores una especie de conciencia y de libre albedrío y de libertad. Y esto se presenta como una consecuencia necesaria del propio progreso de la teoría. Termino pues, yo creo que se lo ha pasado ustedes rato bastante bueno con esta versión que es claro, algunos de los mitos de la ciencia moderna que más me llamaban la atención. Termino pues volviendo sobre algo que ya antes de los advertidos. Es evidente que la ciencia está al servicio del Señor y que en principio progresa al servicio del Señor. Y por tanto no tiene por qué extrañarnos como algo exterior y accesorio que en el estado del bienestar, los estados en que nuestras enormes cantidades de dinero a la investigación física y todo eso, no es nada accesorio, está una cosa muy bien. El color tiene un gran interés en que a la gente se la haga creer, por un lado, se la extraña por el otro. Funciones muy importantes para el poder. Y por tanto, las atenciones de los dispendios culturales de los estados y de la empresa que lo dice, y de los capitales en cultura y en ciencia son perfectamente explicables. No hay posibilidad. La ciencia, en principio, San los fallos, está al servicio del poder. Y el progreso en la construcción de las teorías por otras está al servicio del progreso mismo de las formas del poder, que uno va con no importa que piensen ustedes que pueden bastante pensar que eso se da a través de la aplicación técnica. No se acuerdan ustedes ya más de la bomba atómica, que era la maldición por la cual se podía condenar la teoría de los Heisenberg y los otros atomistas que llegaron a trabajar bajo Hitler y demás. Eso es. La connivencia entre la ciencia y el capital es mucho más directa, mucho más íntima, y se revela de una manera más directa en los presupuestos de los hechos que después se vive de años de la técnica. Eso a lo mejor nosotros quedamos todo, se lo cree, pero muchas veces ni siquiera es verdad. A la conexión es independiente del éxito que tenga en la imaginación de los ministros, en las posibles aplicaciones técnicas de la ciencia. La conexión está la ciencia misma, con el poder, en el sentido que les he dicho. Salvo Pablo. Y esto no pueden ustedes decirlo de una manera distinta de los indios americanos precolombinos y de ninguno de sus pueblos que a veces llamaban primitivos por esta especie de orgullo que llevan de las cosas desde la última oleada del tiempo, porque las implicaciones del mundo, las de los antiguos griegos antes de Dios, las de los Yanomamis o los Tiadogrus, están igualmente al servicio del poder. Desde el principio de la historia, junto a jefe de la tribu está el mago, y es el mago el que se encarga de manejar y aceptar también los mitos, las versiones de los mitos. Pero es que no pueden ustedes aplicar otra medida distinta. También allí, desde el principio de la historia. Desde el principio de la historia, la cultura, en este caso como la forma política que nosotros sentimos en el mundo, está igualmente al servicio del poder, para contentar a la población, explicarles cómo es que las cosas son así. Evitarnos, como llamamos de vida, ya no tiene tiempo de revelar los idiomas. La misma función es el cumplir el tiempo y la cultura la misma, exactamente. No entiendo ustedes el texto para que yo pueda reírme nuevamente de la ciencia igualándola con los mitos primitivos. Tengo que andar también la otra parte, que hemos igualado los mitos primitivos con la ciencia, si no, la cosa no va. Los mitos en el orden nacional son su ciencia. Nuestra ciencia es el mito. Y no hacemos la cosa en los dos sentidos, pues naturalmente no decimos nada claro. Por tanto,
les prevengo,
como prácticos en un momento, especialmente para la gente que ustedes no formados todavía, guardarse
de la tentación
de que por repulsa de la ciencia, de lo que suele llamarse racional, de las ideas, uno se busque la salvación en lo mixto, en el sueño, en las alucinaciones, en la poesía, en todo lo que con más o menos falsa pretensión se llama irracional.
No
es lo mismo que lo otro. De la ciencia no hay ninguna salida, ninguna especie de salvación en los mitos, en lo irracional, en los sueños, en nada por el estilo. Son funciones complementarias y lleven ustedes lo bien que se llevan entre sí. La física más avanzada, con las supersticiones que nos parecen más primitivas, la astrología babilónica y el vudú y cosas de más atrás todavía. No hay ya el menor problema de convivencia, y eso ya debe ser para ustedes bien elocuente, mostrarles que lo uno es lo mismo que lo otro, y que por tanto no deben jamás buscar salidas de los científicos de la explicación racional en explicaciones irracionales, cronistas, etc. Subjetiva, porque ya lo dije antes, que no se trata de eso. Que
las realidades subjetivas son igual que las objetivas. Solo a la
una lengua común
que no es subjetiva ni es
objetiva,
que no forma parte de la realidad,
ni de la objetiva,
ni de la subjetiva.
La lengua común, la razón común,
la que ustedes y yo deberíamos
estar instalando
hablando de la boca, si me había dejado.
Una lengua común puede
volverse
del revés,
ocasionalmente,
volverse
sobre su propia
obra.
Y lo mismo que el centro de la
conferencia
explicaba que el problema más elemental era el que
una botella fue una botella
de datos de un átomo.
Y eso es
todo lo que puede hacer.
El que guarda.
El idioma.
Volviéndose sobre su obra. Viendo.
No la lengua
directamente,
no la razón directamente,
sino los idiomas. Vulgares,
con sus ideas.
Como con la lengua durante semana
constituye
la religión. Al volverse sobre esa obra suya, al mismo tiempo la desarticule, la denuncie
y llegue a dejar al descubierto
su propia contradicción,
es decir, la
contradicción
de la lengua,
al mismo tiempo está
fuera de la realidad.
Porque ahora
la constituye,
al mismo tiempo
está
dentro de la realidad también.
Al mismo tiempo que está dentro, está igualmente fuera. Eso es lo que nos cabe de descubrimiento, no de ilusiones más o menos subjetivas o irracionales. Frente a mitos, frente a ciencia, no creo más que ese descubrimiento elemental que la razón común puede darnos cuando se vuelve sobre su propia obra y la descubre, y descubre su contradicción de que está creando la realidad. Por tanto, está fuera de ella y al mismo tiempo está incorporada en la realidad, en las diferentes formas de realidad. Eso es a lo que me permito llamar descubrimiento, y con eso lo estoy por presentar a ustedes, algunos de los mitos científicos o no, y si nos queda algún rato, pues podemos ir hablando de los puntos que más les hayan llamado la atención o que les hayan quedado más oscuros.
Adelante, un momento. Estaba ya bastante en boga desde siglos antes de Newton, desde Giordano Bruno por lo menos, y eso, de manera que no es nada extraño que, sobre todo recordando la resonancia de Giordano Bruno, los italianos trataron de esa interpretación. Gracias por la anécdota.
Una pregunta que tenía es que cuando se oigo escribir tanto sea la ciencia y estudia con que me suena que eso es lo que yo identifico normalmente por ciencia, pero cuando yo oigo a un ministro hablar de ciencia, resulta que está hablando de vacunas, de ordenadores, de electroimanes y un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que se está discutiendo aquí. Entonces, ¿eso que está hablando el ministro tiene que ver algo con lo que se está hablando aquí? ¿O sí, han decidido salir viendo por si acaso?
Tiene que ver, yo he dicho algo al final, pero tal vez demasiado rápidamente. He dicho que una manera insuficiente, por lo menos, de ver las relaciones entre la ciencia y el poder es esa que pasa a través de las aplicaciones técnicas. Y también dije que es insuficiente porque la ligazón de la ciencia con el poder es independiente de que ese ministro de que hablas esté simplemente engañando, porque algunos profesores de física le han engañado y le han dicho, para que le dé dinero para sus laboratorios y sus microscopios, le han dicho aquello va a tener aplicaciones pues muy prácticas para la salud, para la guerra, para cualquier cosa, ¿no? De forma que no es por ahí donde hay que ver la cosa. Eso funciona, tiene que ver, pero lo que insistir en que la ligazón de la ciencia con el poder es más profunda, es la ciencia en sí. Guardados de eso de querer salvar a la ciencia y en cambio maldecir a las aplicaciones técnicas. No se puede separar. Las aplicaciones técnicas están para engañar a ministros y desde luego para engañar a la población, pero por debajo hay una ligazón mucho más profunda, un matrimonio mucho más necesario entre poder y ciencia. Perdona, es que me parece que antes había otra. Sí, enseguida.
Yo quería saber, todo lo que es nuestro mundo interior, todo lo que es nuestra lucha ahora en encontrar un mismo, pertenece a lo subjetivo, ¿hay subjetividad en esto?
Es, a eso se llama subjetividad, a esas cosas que has dicho, y pues se ha hablado con tres separaciones. Puesto que se habla de ellas, puesto que se habla de irracionalidades, subjetividades, sentimientos íntimos y todas esas cosas, es que son reales. Es decir, que son tan objetivos como los objetos. Hay algo que está fuera de la realidad, pero desde luego no son los objetos, ni sus visiones, ni sus subjetividades. Eso está plenamente dentro de la realidad. De forma que mi yo es tan real como un átomo, por lo menos. Y forma parte de la realidad igual.
Entonces, ¿cómo nos entendemos ante las cosas que nos suceden? Porque normalmente en el lenguaje común tratamos como subjetivo.
¿Por qué?
Quiere decir que para los que estamos un poco en el otro lado espiritual, consideramos estas subjetividades más reales que la realidad que nos rodea. Pero ¿cómo, con qué lenguaje utilizamos para esto si no es lo subjetivo? Para
distinguir
del objetivo que podemos comprender entre todos, digamos, entre todos comprendemos la objetividad de la botella, sin embargo, los subjetivos que nos puede impactar esos colores o esa forma, ¿cómo distinguimos? Ya el lenguaje, yendo al lenguaje, ¿cómo?
Sí, yo creo que es que está tratando de ver en dos planos distintos. Hay un plano superficial en el que no hay problema. Hay ciencias que tratan de la subjetividad. Estamos hartos. A lo mejor no tienen tantos presupuestos como la física, pero vamos, tienen muchos, las diferentes clases de psicología y todo eso, y de la objetividad, de los rasgos personales y de la... nada más tiene que preguntarle a un policía si los rasgos personales de cada individuo, cada reo, no son reales, vamos, no la realidad misma. Y cuando una madre cría a su hijo para que sea un buen siervo del Estado, lo primero que hace es a asegurarse de cuáles son sus gustos, cuál es la personalidad del niño, hasta tal punto que en su realidad, y ciencias de la subjetividad hay por todas partes, y magias de la subjetividad también hay por todas partes, de manera que respecto a eso no hay problema. Son tan objetivos, tan tratados, tan asimilados como los objetos físicos. No hay derecho a establecer una separación. Todos los días vemos que tienen el mismo trato. La verdad es que tú probablemente estás por debajo de eso, aunque emplees este término de subjetividad, está refiriéndose evidentemente a otra cosa, es decir, a lo que hay por debajo de la realidad, que es de alguna manera de verdad intraducible a los lenguajes, no solo comunitarios, sino también personales. Eso es otra cosa. Eso es a lo que ha vivido al final, diciendo que solo la razón común lo describe, solo la lengua común. Es importante darse cuenta de que la lengua común no es subjetiva. Esto que estoy saliendo por mi boca no lo he inventado yo, ni puedo yo manejarlo, ni sé, ni puedo mover un solo fonema, ni una sola regla de su sintaxis, si quiero que nos entendamos. No es subjetivo. Por otra parte, no es tampoco simplemente objetivo, porque ello es lo que está hablando de todo lo demás. Pero ahí no se pone nada subjetivo a algo objetivo. Ahí se opone a ello algo que no es la realidad. Algo que sin duda es lo que está por debajo aquí, como a mí, hurgando también. Es lo que está por debajo, más allá de la realidad. Eso no lo podemos ni entender como subjetivo, lo entendemos mal, ni entenderlo como objetivo, lo entendemos mal. Pero está realmente fuera, más allá de la realidad. Sí, perdón.
Dice que ya no hay poesía y que la que hubo no es traducible. ¿Se puede traducir lo que
es así? Bueno, yo lo he hecho, lo cual no quiere decir que sea posible. En esto tenéis que tener mucho cuidado, porque es algo de lo que en el... en el libro Contra el Tiempo, como arranque para los ataques sucesivos, me adelantaba a oponer. La realización no es una prueba de la posibilidad. Esto es un poco duro, porque es también demasiado simple. Uno piensa que si algo se ha realizado, está realizado, que eso ya es una demostración de su posibilidad. Pero eso no puede ser. Si no voy a hacer la demostración demasiado palpable, pero en fin, si el juego fuera un poco más duro y yo tirara esta botella, una posibilidad está ahora abierta, que puedo hacerlo. Entonces, Entonces alguien creería que el hecho de que esa botella cayera y se rompiera era una prueba de que podía caerse y romperse. Precisamente, si se ha caído y se ha roto, ya no puede ni caerse ni romperse. Esa es la forma en que la realidad no demuestra la posibilidad. Pues respecto a mis traducciones y a las de cualquier otro de poesía, efectivamente son realizaciones que no demuestran la posibilidad, no demuestran que sea posible. Por supuesto, yo, tanto el terreno natura como Shakespeare, como las demás cosas que he pasado de lengua a lengua, he tratado de hacerlo saltando todas las fáciles malas interpretaciones que suelen dominar estos trasvases de lenguas, pero sin duda me he equivocado, por lo menos a ratos, no he acertado plenamente, ni nadie podría, más que debe utilizarse como tentativas que demuestran la presencia permanente de esa posibilidad, que después de todo es la tentación de llegar a descubrir lo que hay de común entre los varios idiomas. Después de todo esto, también lo he estado haciendo esta tarde con lenguajes míticos y lenguajes científicos. Tratar de descubrir lo que hay de común entre los varios idiomas. Uno sabe que los idiomas, y especialmente los idiomas estatales, son todos falsos, no son la lengua de verdad. Están sometidos a una realidad histórica, especialmente en su vocabulario semántico, pero al mismo tiempo siente que en los idiomas todos hay algo de común, y quien se lanza a estas aventuras como yo, pues lo que está tratando de perseguir o lo que le está moviendo es sobre todo este deseo de descubrir lo que puede haber de común entre el inglés de Shakespeare, el latín de Lucrecio, griego antiguo de Homero, y esta lengua que yo hablo todos los días, algo debe haber de común. Así que esto no sé si justifica, pero bueno, por lo menos presenta de una manera más clara la presencia de esto, que sin embargo... Pienso que el relato de amor, las canciones que he sacado, el teatro, como ahora a mí también está entre los géneros poéticos, son poesía. No, son poesía en la medida en que no son míos. Pero si son míos, no son poesía. Eso es lo que sé. Eso es lo que sé cierto. Que si son míos, no son poesía. De manera que, a lo mejor... Siendo mío es cuando yo no soy nadie, sí. Cuando yo soy pueblo, sí. Yo lo que sé es que es falso cuando son de don Agustín García, o de cualquier otro fulano de tal. Que entonces, no. Si en cambio han salido de mí, cuando no soy nadie, han salido de lo que hay de común en todos nosotros, que cada uno somos yo, por debajo de la propia persona, entonces esos aciertos podrían merecer el nombre, o incluso un nombre mejor todavía que el de poesía, que está muy prostituido. Lo que pasa es que yo me moriré sin saber con exactitud cuándo y dónde he acertado. Ni ningún crítico, ni ninguna reunión de críticos me lo va a decir, ni yo me lo voy a creer. De manera que en esa situación se encuentran los posibles aciertos, que desde luego lo que sé es que tiene que consistir en cualesquiera artilugios o momentos en que yo personalmente, como don Agustín García, me he quitado del medio.
Acaba de decir yo me moriré y antes ha dicho yo no lo sé.
No, son distintos. ¿Sabes? Cuando yo digo que los aciertos son cuando yo no soy nadie, el pueblo, no estoy empleando el yo en el mismo sentido cuando digo me moriré, porque ahí estoy hablando del de mí, de don Agustín García, ente real. Yo nunca muero. Yo de verdad nunca muero. Yo, don Agustinito García, sí. Sí, está condenado a muerte. Pero yo de verdad nunca muero. Hay que disculpar que haya empleado el pronombre en dos sentidos distintos, pero creo que está claro.
Bueno, sí, has mostrado bastante claramente la convivencia y complementariedad que hay entre mitos y ciencias, pero también hay que reconocer que hay una cuestión de grados respecto a esa cuestión que tú al final apuntabas de que la ciencia o la física olvida siempre que es un caso de lenguaje cuando la explicación es la realidad. En la ciencia claramente y de una manera automática sucede ese fenómeno, incluso tan exageradamente que en cada una de sus manifestaciones, sea tecnológica o sea a través de esas ciencias llamadas ya de ciencia humanística como la medicina o cualquier cosa de esas, ya que hacen un puenteo de explicación de la realidad más directa o más entrañable, ahí se ve claramente como en cada uno de sus procedimientos olvida radicalmente de que es un caso de lenguaje que explica la realidad. En tanto, una cuestión mítica tal cosa a veces se olvida, de tal manera que la producción del mito en un principio, por lo menos cuando está vivo y activo, ni siquiera es escritura, es una ejecución oral que se va reproduciendo y repitiendo constantemente en el momento del hacer mismo, y muchas veces va confundiendo el mundo del que se habla con el mundo del que se habla a través de los variantes que se van produciendo en su facto en cada momento. Yo creo que es importante contemplar esta cuestión de grado.
Sí, es importante, pero no me mezcles demasiadas cosas de las varias que alguna vez has ido por ahí. Desde luego, un físico no puede nunca, la física cuando ciencia real, no puede nunca reconocer que ella es un caso de lenguaje. Eso está bien recordarlo, hay que recordarlo. La ciencia, para sostenerse como lo que es, evidentemente, trata de la realidad, pero tiene que ignorar que de la realidad solo un lenguaje puede tratar. Incluso cuando desarrolla la lógica más refinada, que es la del lenguaje matemático, tiene que olvidarse de que después de todo las ecuaciones y transformaciones son también un caso de lenguaje. Pero ese no reconocimiento es común con, por ejemplo, eso que se llama poesía. Tampoco jamás un poeta, si le preguntas por lo que está haciendo, empezará por decir, pues poesía es un caso de lenguaje. De forma que en eso, y no digamos en las épocas pasadas que se nos presentan, imaginaos cuando dominaba la vieja fe, por ejemplo, católica, que quemaba gente y cosas así, los artículos de la fe, ¿cómo un cura iba a decir, vamos a desarrollar un tipo de lenguaje que consiste en decir, ¿qué quiere decir cristiano? Hombre de Cristo. ¿Qué quiere decir hombre de Cristo? Hombre que no hace recibir. Del lenguaje se olvidan todos. Todos los que sostienen cualquier forma de realidad se olvidan. El brujo mítico que he sacado, por supuesto, jamás podría permitir la menor conciencia, si quería bien servir bien a su reyesuelo, la menor conciencia de que lo que está haciendo con sus narraciones míticas y sus mitos es el lenguaje. Ese no reconocimiento es común y precisamente prueba lo que he dicho. Las otras cuestiones que sacabas no tienen mucho que ver.
La prueba de que lo que yo te planteo es absolutamente acertado es el hecho de que
inmediatamente se pasa a escritura. La ciencia siempre empieza con la historia en escritura. En cambio, la mitología o la explicación del mito, la misma leyenda en los cuentos populares que pasan por tradición oral, que de alguna manera encierra la ciencia, los mitos como el de Babel mismo, el de las lenguas, se plantean siempre el instrumento lingüístico en el cual se confunde una cosa con la otra, y en la ciencia no, y es importante contemplar esta gradación. Es importante.
Bueno. pero ¿por qué hay que mezclar esto con el otro punto que ahora ya queda oscurecido? El otro punto esencial es el no reconocimiento, tanto por parte de la ciencia como por parte del otro. Ahora, si es preciso sacar otro capítulo y sacamos la cuestión, efectivamente las relaciones con la escritura son distintas, porque todo el mundo sabe que el mu, ese mítico, se desarrolla mucho tiempo antes de la escritura, es en cierto modo prehistórico en ese sentido, y solo en el momento de morir y convertirse en mitografía, como antes he recordado, se escribe. Mientras que la ciencia empieza a desarrollarse hasta que nos domina, aunque la cojamos desde los babilonios, empieza a desarrollarse con una forma de lenguaje que solamente puede ser escrito, que esencialmente es escrito en general, pero sobre todo que para el lenguaje dominante de la ciencia, que es el lenguaje matemático, es necesariamente escrito. Eso conviene recordarlo, es otro capítulo, no hay que confundirlo con el anterior. No sé si me he saltado a alguien. Ya. Ah, si me he saltado a alguien, pero es igual, ¿verdad? Sí, ya, es que me he saltado a uno ahí, pero bueno, adelante.
Pues que a mí me parece que el habla corriente se empieza a convertir en mito de ciencia a servicio de algún poder, cuando se pretende cuando el que habla pretende asegurarse de que va a aceptar, de que tiene la verdad. Se me ha ocurrido oyéndote decir que no sabía si uno acepta o no. Entonces parece que como ha sido, que es el primero que hace un tratado, le parece que las musas le van a decir a él la verdad, y es el primero que se nombra a sí mismo en un poema. Las musas le dijeron a Sido, entonces él parece que tiene la seguridad de que va a aceptar. Parece que se tiene que agarrar a algo, ¿no? Cuando se agarran a algo para saber si aciertan o no, para no perder el pie, pues empiezan a hacer mito, a hacer ciencia.
Por supuesto, está muy bien recordar eso, y especialmente recordar el precedente siódico para algo que se ve mucho más claro naturalmente en el mito científico. La seguridad es indispensable. La ciencia, lo único que no se puede llamar a sí misma lenguaje, pero tampoco la poesía literaria, tampoco puede andar con dudas y contradicciones, si es, no es y demás, necesita seguridad. Sin embargo, yo os he presentado al final como una especie de némesis que relacionado con la honestidad científica el hecho de que la mecánica cuántica, por ejemplo,